Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es tiempo de baloncesto, es tiempo de Showtime. Aquí llegamos con el capítulo 135 debajo del brazo, con lo mejor de Very Best Of, la resaca de la Copa. Bueno, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, la película de la final, que la verdad, a mí como mínimo me pone los pelos de punta. Además, hablan en Showtime Juan Carlos Sánchez, director de baloncesto del Real Madrid, también J.C. Carroll y Marcelinho Huertas, el jugador del FC Barcelona. Llamaremos a Jaume Ponsarnau, el ayudante de Orenga en la selección, estuvo en la fase final de la Copa, y ya puestos, pues le vamos a preguntar por Mirotic, por Ibaka, por otras cositas. Bueno, además Euroliga, con José Luis Galilea, antes la NBA, donde llega el primer despido en los banquillos, es Maurice Chicks en Detroit, y más cosas. Está por aquí el profesor Miguel Ángel Paniagua. Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo andas?
Bien, ¿y vosotros?
Pues bien, no, de momento no hay queja. Recién llegados y aterrizados, depende cuando escuchéis el programa, pero esto os lo decimos al inicio de la semana.
Mucho madrugón.
Un poquito, pero bien, se lleva bien, ¿eh? Edición 78 de la Copa, siempre es gratificante estar, y más, después de ver la final y cómo se ha decidido la final. No a favor de quién, sino cómo se ha decidido, ¿eh? Que me está tirando ya del brazo aquí José Luis Gil. Ahora te damos la palabra. Gil, está la dama de Showtime. Hola, Pilar Casado.
Buenas noches.
Bueno, a ver, baja.
Es lo que queda de mí. Y puedo prometer y prometo que no salí, ¿eh? Que no hubo otra copa paralela ni nada por el estilo, ¿eh? Pero me estoy haciendo mayor, señores.
Respondiendo a vuestras preguntas, se descarta que Pilar Casado sea la nueva Relaciones Públicas del Hotel Trip Guadalmar. Se descarta. Sigue trabajando en la cadena COPE. Es cierto, ¿no?
Creo, vamos, bueno. Te diré a fin de mes si me llega la nómina.
Gil, tú no tienes cara de sueño, tú de felicidad, ¿no?
No, hombre.
Gana el Madrid, de ese canastón de Sergio Llull.
A ver, yo estoy contento. Te pedí una cosa.
Mira que eres falsete.
Me la has traído.
No, a mí no me pediste nada y ni traigo nada.
Te pedí,
yo voy
una
a trabajar.
Cosa, te pedí una cosa y me la has traído.
Sí, hombre, sí.
Y como nadie lo va a hacer, lo hago yo.
Pero ¿sabéis lo bueno? Pani, Pilar, Rubén, hola, muy buenas, Parrita.
Rubén. Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bien, bien. Gil está ya preocupado por si esto le puede pasar factura al Real Madrid.
No,
es loco.
Ya que nadie lo va a hacer.
No,
yo,
porque no pueda ser así, quiero, pero preocuparte
yo quiero
de eso ahora.
Yo quiero felicitaros por el trabajo que habéis hecho en Málaga.
Venga, sigue.
Todo el equipo de enviados especiales COPE.
Gil.
Sí.
Dígame. Enhorabuena por el programa.
Ya, no. Segundo, felicitar al Barça porque fue un digno protagonista de la final.
Tanto masaje no es bueno, ¿no, Parrita?
Porque ha revelado que el Madrid es vulnerable.
Ya.
Porque ha hecho muchas cosas buenas, cortocircuitando muchas facetas del Real Madrid. Felicitar al Real Madrid por el título. Dicho lo cual, hasta dentro de un buen rato, que todavía no se me han bajado.
Bueno, que arrancamos. Está Juan Arias en la producción y, como siempre, en la sala de máquinas, nuestro DJ favorito, Andreu Quesada, que hoy nos propone esto. Intentamos determinar un poco el estilo. Screaming Headless Torsos.
1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos! ¡Pum!
Bueno, buen ritmo. Te ha quedado bien, ¿eh? El casi mambo ese con este Smile in a Wave. Como siempre os digo, de ese baúl particular que trae Andreu Quesada. ¿Alguien lo quiere catalogar? ¿Preferís no hacerlo? Empezamos. Pilar, Rubén, Paniagua.
A mí me ha gustado.
Pasamos palabra.
Sí, pasamos
bien,
palabra.
Bien, bien.
Para no liarla, quiero decir.
Ya. Bueno, ¿qué es la propuesta que hacemos hoy?
Desde el cariño.
Screaming Headless Torsos. Es el nombre del grupo.
De todas maneras, tengo yo que ver ese baúl, ¿eh?
Ya apuntaste algo, ¿eh? En el capítulo anterior, ya nos estamos alargando mucho, pero
el
te prometo
es,
que no hay
nunca
ninguna sustancia prohibida, si vas por ahí, Pariagua.
Adelante, jefe.
Yo jefe, soy jefe en mi casa. Venga, empezá, el 135 de Showtime.
Showtime. Showtime.
La final de Copa entra en su último minuto. Puertas para Oleson de 3, de 3, de 3. Triple del Barça. 75 Madrid, 71 Barça. Sergio Rodríguez, jugada número 1, manda a cruzar a Mirotic. Yul, falla Yul, rebote para Felipe Reyes. Falta personal en ataque.
Hay partido, ¿eh?
Ahí está, Dorsey, el 6, Armario Ropero, al lanzamiento. ¡Lanza! No. Otra vez falla, el rebote para el Barça. Se lo va a jugar Marcelinho. Hay partido, 30 segundos. Hasta adentro, lanza Huerta, ¡canasta! 75 Real Madrid, 73 Barcelona. Esto es en tiempo de juego, aquí en COPE.
A contener el aire viene la resolución de la final de la Copa del Rey de Básquet.
Cierto.
Balón en lateral para el Real Madrid, seguramente Pani, una falta rápida, sí. Dejarán pasar a los segundos.
Ahí, hay, falta, ¿no? Ahí hay culturas y ideas diferentes dependiendo de la escuela de entrenador de la que seas, pero yo siempre soy partidario de intentar tener la última posesión.
Pues el balón ahora va para el Real Madrid, perdió Sergio Rodríguez. Atención que el Barça puede empatar o ganar. Está ganando el partido el Real Madrid de 2, pero la pelota es del Barça. Oleson se mete hasta adentro, falta personal y canasta, tiro libre adicional, el Barça empata el partido y se puede poner por delante con 8 segundos y 8 décimas para el final.
Madre
esto es baloncesto,
pequeños detalles,
este deporte espectacular.
Pequeños detalles, amigos, las pérdidas de balón, los tiros libres, siempre deciden este tipo de partidos.
Lanza Oleson, canasta, el Real Madrid se la jugará para ganar el partido.
Está sin tiempo, además en Madrid.
Sergio Rodríguez, muy presionado. Allá va Sergio. Hasta adentro, saca para Yul. Yul se levanta, tira. ¡Canasta! ¡Ganó el Real Madrid!
¡Qué barbaridad!
¡Ganó el Real Madrid con una centésima! Madrid 77, Barcelona 76, la final de Copa tiene una décima por delante, pero prácticamente imposible para el Barça. Balón de Huerta, se va a lanzar, ¡Tobi! ¡Falló! ¡Ganó el Madrid! ¡El Real Madrid campeón de la Copa del Rey de Baloncesto 2014!
Espectacular, así vivimos en el tiempo de juego de COPE ese último minuto decisivo con alternativas en la final 77-76 entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Título número 24 para el conjunto blanco, deshace el empate, MVP para Nikola Mirotic y toma el relevo, en cuanto a COPA se refiere, Gran Canaria para la edición de 2015. Bueno, se incorpora a esta tertulia la voz del baloncesto en la cadena COPE. Hola, Joan Car, ¿qué tal?
Muy bien, muy buenas tardes a todos, Albert.
Te queda voz, ¿eh?
Claro que queda voz.
A pesar del canastón de Yul. Oye, y ya hace alguna temporada que el Madrid y el Barcelona se discuten los títulos, pero no sé, a mí me lo parece. Está claro que son los únicos, Joan Car, no sé qué opinas tú, capaces de ofrecer un espectáculo deportivo como el que se vio en Málaga en la final.
Hombre, por lo menos a ese nivel creo que sí. En España, sin duda, fuera de España, pues puede surgir el CSKA de Moscú, Maccabi, y porque siempre está ahí algún equipo griego, fundamentalmente Olympiacos, pero es muy difícil encontrar un partido con tantos buenos jugadores, tan equilibrado, y que durante todo el juego prácticamente no se marche ni uno ni otro de más de 4 puntos. Eso es complicado. Y cuando se fue el Madrid de 7, que parecía todo decidido, es justamente cuando el Barça se puede colocar de nuevo por delante. Y desde luego llegar al final, como se llegó, con esa canasta de Yul, después de que Sergio Rodríguez, que en la jugada anterior había perdido balón, le dé una asistencia enorme, La verdad es que eso casi parece de guión de película.
Le tiro una a Miguel Ángel Paniagua, y aquí lo bonito es que Shuáncar, Pilar, Rubén, Miguel Ángel, vosotros comentéis, interactuáis cuando queráis, y yo hablé poquito. Miguel Ángel, dato de audiencia, yo creo que es buenísimo para la salud de este deporte. 2,5 millones siguieron el partido por la primera cadena de televisión española.
Buenísimo dato de audiencia. Evidentemente un Madrid-Barcelona siempre es muy atractivo, además en prime time, o casi en prime time, y por la primera cadena todavía más, y encima con una resolución casi de novela de Agatha Christie, de suspense, pues todavía mucho más. Pero lo importante aquí no es el dato aislado, no son los 2 millones largos de audiencia televisiva, sino que, como siempre se dice, en el mundo de los negocios televisivos hay que construir a partir de esos 2 millones. Es decir, como dato aislado está muy bien, pero tienes que construir a partir de ahí, y no solo se trata de hacer 2 millones en un Madrid-Barcelona final, épica, en un día concreto, sino de intentar mantener esa cuota de audiencia a lo largo de una temporada, cosa que es muy difícil. Ahí está el verdadero trabajo
de... Que sirva un poquito de pedagogía.
Liga. Oye, y están hablando de la audiencia media. Es decir, eso es lo que a lo largo de todo el partido, de media,
sí,
se consigue de audiencia. Pero es que el minuto de oro estuvo en 3.681.500 espectadores. Hubo un momento en el que el partido tenía casi 3.700.000 espectadores. Eso claro. Esos son cifras imponentes.
Para que alguien se haga una idea, sí. Ayer, por ejemplo, Aída, que es una serie que ve muchísima gente el domingo, creo que tiene 30 o 40 mil espectadores más en share de pantalla. Es inferior al que ayer da, por ejemplo, esa final de la Copa del Rey, que es la más vista de los últimos 15 años.
Sí, y para que sirva de referencia también, el Mundial de Motociclismo, que se cerró en Cheste con Márquez y Lorenzo pugnando por el campeonato del mundo, consiguió 3,5 millones de espectadores. O sea, menos que este partido, que esta final de Copa, que ha sido espectacular.
Oye, vuelvo a la pista, y en relación a lo que comentaba Shuáncar y obviamente esa última acción con el lanzamiento de Sergio Llull. A ver, Pilar, ¿defiende bien el Barça esa acción?
No, y explico por qué. Muchos pueden cargar contra Sada o contra Papanicolaou. A ver, hay gente que sabe infinitamente más de baloncesto que yo, pero hay una cosa muy clara. Cuando vas a atacar con tan poco tiempo, lo primero que vas a buscar son las esquinas, porque las ayudas han de ser muy largas. Con lo cual era de suponer que alguno en el Real Madrid fuera a buscar precisamente esas esquinas. Es verdad que Sergio Rodríguez, yo creo que pensó el Barça, yo creo que piensan que el Chacho la va a liar penetrando por el centro. Y entonces, bueno, pues Papanicolaou, en vez de ir a la defensa de la esquina, se va con Sada. Bueno, yo creo que es cuestión de reflejos también un poco, es decir, piensas lo que te van a hacer y sin embargo no defiendes algo tan básico como ir a donde las ayudas deberían de ser más largas, que son las esquinas.
Ahora es fácil de narices decirlo, todo claro. Se ha dicho, pero si Papanicolaou se queda con Jul, yo creo que el Chacho se la come con patatas, creo, porque Sada le estaba cubriendo bien y tenía puesta la mano en la cara, y de hecho el Chacho el pase lo da lateral y desde atrás a la remanguillé. O sea, no puede armar el tiro según está, porque ya él ya está saltando, que es lo típico que decimos, cuando saltas con el balón en la mano, si no tienes la opción clara de tiro, es complicado, te la estás jugando, porque una vez que has empezado el salto, tienes que soltar esa bola, y creo que Papanicolaou comete un error de bulto en ir a esa ayuda, pero claro, lo que estamos diciendo, que a jugar a vista es muy fácil para todos.
Y después hay que meterla, ¿eh?
Claro, no, por supuesto.
Y era dificilísima de meter, ¿eh?
Y con un detalle, es cómo estaba la red. La red no siempre está durante el partido, como digo yo, no cae por su propio peso. Ese tiro lo podía haber escupido perfectamente la red, ¿eh?
Yo de eso no me percato en el partido, con la tensión y tal, yo no me di cuenta. Pero es verdad que a lo largo de la segunda parte hay dos o tres veces que tienen que desenredar la red y la bola se queda enganchada. Podría haber sido un problema y podría haber escupido la pelota perfectamente.
Ahora vuelvo con vosotros, ¿eh? Pero ¿os parece que escuchemos al director de baloncesto del Real Madrid? Es Juan Carlos Sánchez.
Muy buenas, bien, muchas gracias.
Feliz, contento, bueno, se logra una copa muy disputada y una copa que, aunque sea un tópico y lo venimos diciendo antes de disputarse, yo creo que va a pasar a la historia por el nivel de baloncesto que se ha visto, ¿eh?
Bueno, yo es que creo que han estado jugando en el parquet hoy dos de los mejores equipos, que no solo que hay en España, sino que hay en Europa, y eso se ha demostrado en la cancha. Ha podido ganar cualquiera y al final nos hemos llevado nosotros el partido, pero ha sido un partido, como habéis visto, muy disputado. A falta de 2 minutos, minuto y pico, estábamos 7 arriba y luego se nos han puesto ahí, o sea, quiere decir que este tipo de partido yo creo que es el que es bueno y hace afición.
¿Cómo has vivido tú esos 8 segundos finales? Los últimos 8 segundos de partido. Ya no digo la décima que quedaba, ¿eh?
Ah, pues los he vivido mal porque yo además tengo un pequeño problema que me pongo muy nervioso, pero los he vivido francamente mal. Pero bueno, los tienes que vivir. Y luego al final, cuando ha metido Jul esa canasta, pues la verdad es que lo he vivido mucho más alegre.
Estamos habituados, ¿eh?, a que los títulos se decidan entre el Madrid y el Barcelona. ¿El partido ha estado en terreno del Barcelona hasta los 5 últimos minutos?
Bueno, yo creo que el Barcelona ha planteado un partido bueno, ha planteado un partido en el cual no nos ha dejado hacer nuestro juego, correr, meterla desde fuera y tal. Bueno, y entonces al final ha habido lo que ha habido. Que bueno, lo que pasa es que a falta de 2 minutos o minuto y pico o 3 minutos, yo creo que estábamos 7 arriba y ha habido también un par de tiros de 3 que hemos fallado, que podíamos habernos puesto con 10. Y bueno, pues, pero bueno, ha sido lo que ha sido y ha sido un partido súper interesante. Yo creo que eso es muy bueno para todos.
El trayecto está siendo casi perfecto esta temporada, primero con resultados y después los resultados obviamente tienen que estar coronados y argumentados con títulos, y de momento ha caído el segundo, ¿eh?
Sí, está muy bien. Yo la verdad es que creo que ya desde hace 2 años y medio, 3, las cosas yo creo que se están haciendo mejor, se está manteniendo una columna vertebral que todos estáis observando y tal. Y bueno, este equipo lo que nos lleva es a, bueno, pues a darnos alegrías como la de hoy, pero sobre todo a competir, que es lo que queríamos, competir tanto en Europa como en España.
Dos últimas. Has hablado con el presidente, entiendo, ¿no?
Sí, sí, claro, hemos bajado al vestuario, hemos estado con los chavales, hasta con los entrenadores, y ahora nos están esperando en Madrid para ir a cenar.
Me dicen que él no se pierde casi ningún partido del equipo, no es para menos, con el showtime que hacen. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué ha dicho del título?
Bueno, no solo no es que se pierda ni un partido, es que está en la gestión del día a día en el club con lo que respecta por lo menos al baloncesto, y yo pues hablo todos los días con él de fichajes, de no fichajes, de renovaciones, de asistencia al público, de abonados, hablo de todo con él.
Bueno, y la última, a ver, pensando en el futuro, y permítemelo, a pesar de que se haya ganado el título. ¿Hemos visto la última Copa del Rey de Nikola Mirotić con el Real Madrid?
Bueno, no, yo creo que eso, Nico tiene contrato con nosotros y son cosas que además hoy, como decía un entrenador de fútbol, me parece que yo el fútbol lo pongo como poco ejemplo, hoy no toca, ¿no? Pero yo creo que tiene contrato en vigor.
Gracias, Juan Carlos, y felicidades.
Muchas gracias a todos vosotros.
El primer protagonista de esta Copa del Rey, de esta final entre el Barcelona y el Real Madrid, entre el Real Madrid y el Barcelona. Tenemos más, J.C. Carroll, Marcelinho Huertas, y después las notas de Jaume Ponsarnau, que además impartió un clinic en Málaga. A ver, Paniagua, Miguel Ángel, lo que nos dice en relación a esa última respuesta de Juan Carlos Sánchez sobre si vamos a ver a Nikola Mirotić disputando más Copas del Rey con el Real Madrid. No tiene pinta, aunque bueno, el Madrid obviamente dice, tiene contrato.
Claro, claro, tiene contrato, tiene también una cláusula de salida para la NBA, alta pero asumible por parte de Chicago y en parte por parte también del jugador. Y lo que sí sabemos desde allí, no desde aquí, lo que se tiene por cierto es que los Chicago Bulls esperan a Mirotić la temporada que viene. Es más, como sabes que me gusta, como sabéis que me gusta venir preparado a estos temas, el propietario del club, que no es ningún cualquiera, es el señor Jerry Reisendorf, ya era propietario en la época de Michael Jordan, un hombre muy serio además, propietario también de los Medias Blancas de béisbol, un tipo con una credibilidad tremenda, le ha dicho a los abonados del club, de cara a la renovación que empieza ahora de los abonos para la 2014-2015, que el equipo va a contar con Nikola Mirotić. Es muy difícil que un propietario de tanta credibilidad y de tanta experiencia cometa un error de bulto de anunciar la llegada de un jugador si el jugador no va a llegar. Es muy parecido a lo que hizo el ínclito David Kahn, el entonces general manager de los Minnesota Timberwolves en Minnesota. Aquí nos enteramos de que, y lo dijimos, de que se iba Ricky, porque en esas reuniones que tienen, que es bastante frecuente, sobre todo en los clubes que no están especialmente brillantes en la temporada, se tiene una reunión con los abonados actuales para que renueven su abono y demás, y ahí apareció el propietario y soltó esto, que Nikola Mirotić será Chicago Bull en la temporada 2014-2015. El Real Madrid jugará sus bazas, lógicamente, pero yo creo que ahora mismo Nikola tiene un 99% de posibilidades de jugar en los Bulls. evidentemente él tiene la última palabra, pero vamos, por los Chicago Bulls está ya allí.
Pilar, marronazo, estaba previsto en la hoja de ruta, ¿qué puede suponer esto para el Real Madrid?
Hombre, trastoca y mucho los planes del Real Madrid de cara a un futuro. Me llega la onda de que el Real Madrid recuperará para la próxima temporada a Billy Hernán Gómez, pero Billy Hernán Gómez no está ahora mismo al nivel de Nico Mirotic. Es verdad que es un jugador que se confía mucho en el Real Madrid. Cambia mucho porque vas a tener que fichar un tipo de jugador que escasea en el mercado, porque no sé si eso va a trastocar los planes en función de lo que encuentres, de lo que ahora mismo ya tienes dentro de la plantilla y que tienes opciones de ejecutar o no. Y me refiero, por ejemplo, un Slaughter, un Mejri, que tienes el más uno para ver qué haces. Insisto, encontrar un cuatro de las garantías de Nico Mirotic se me antoja muy, muy difícil.
Yo no creo que sea difícil, yo creo que es imposible. Es el mejor cuatro de Europa, o sea, de aquí a Madagascar, vamos.
Por supuesto, en ese contexto, y luego... Por supuesto, Pilar, que es, digamos, la beat reporter oficial de los clubes ACB y que tiene siempre muy buena información, nos lo ampliará en semanas sucesivas. Se barajan dos opciones si finalmente Nikola Mirotić decide cruzar el charco. Una es la posibilidad, y es solo una posibilidad, de retorno de Víctor Claver, que, como sabéis, no está jugando apenas en los Portland Trail Blazers, que es un jugador que, sin tener el nivel de Nikola Mirotić, porque coincido con Rubén, es muy difícil tener el nivel de un jugador que está, según todas las estadísticas, las antiguas y las nuevas, las que no son Metrics y las de Metrics, es el mejor jugador de Europa con una cierta distancia sobre el segundo, pero me parece que es un perfil más o menos adecuado y que podría sustituir más o menos bien a un jugador como Nikola Mirotić.
Y otro que tiene el beneplácito del vestuario.
Correcto. Y otro nombre que ha subido muchos enteros, pero no solamente en el Madrid, sino también en la NBA, luego me imagino que lo trataremos, es el pivot o pivotazo, según se mire, del Gran Canaria, Tavares. Así que, bueno, yo apunto esto. Ya sabéis, como decís vosotros, que casi nunca doy puntada sin hilo. A veces la verdad es que se me va el hilo. Otras veces se me va la puntada. Pero bueno, esto es lo último de lo último.
Yo por tiro al aire... Como apunto por tiro al aire, por juventud y buena pinta de cara al futuro, si fuera el Madrid, rezar porque Dario Saric salga del 20 para abajo en el draft, que es un buen draft, podría pasar. Estaba en el top 10, pero con la evolución del torneo de la NCAA y los jugadores que se empiezan a mostrar, rezar por eso y que intentar pescar a lo mejor ahí, porque como... ahora mismo en la actualidad Saric está a años luz de Mirotić. Desde mi punto de vista, repito, para mí como Mirotić no hay nadie en Europa, pero como posible estrella futura, yo confiaría más mi destino a lo que Saric con 20 años me pueda mostrar que al retorno de Víctor Claver después de un año sin apenas jugar prácticamente nada.
Lo explicamos aquí en Showtime. Vamos a meternos en el vestuario del Real Madrid. Llegaba Nikola Mirotić, renqueante, con problemas físicos. También J.C. Carroll, con él hemos hablado. J.C. Carroll, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, muy bien, gracias.
Felicidades, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Bueno, un partido loco y un final más loco, ¿no? No sé, ¿se le encuentra explicación a cómo y por qué se decide un encuentro así?
Vale, porque es de Copa del Rey y no espero nada más que eso. Como ese año nosotros luchamos, tuvimos un partido muy igualado. Al final ganamos con un tiro de Yul. El último segundo, así que así es la Copa del Rey, por eso es un evento tan increíble.
¿Recuerdas algún partido así que se decidiese en tu carrera con un lanzamiento? Bueno, es que quedaba una décima para que se acabase.
No, de ahora no puedo pensar en uno, así que ese es uno de los primeros que he sido fuerte.
¿Ha ganado el mejor?
Creo que sí, así es, como el equipo que gana es el mejor, buen día.
¿Te da la sensación que el Barcelona llevó el control del partido hasta 5 minutos para el final?
No, tampoco, como nosotros, fue un partido muy igualado, como sabíamos, todo el mundo sabe que Barcelona va a ser un buen equipo, como tiene los mejores fichajes posibles y lleva 6 meses juntos ahora, así que van a seguir mejorando, pero nosotros también, nosotros llevamos algunos meses juntos y vamos a seguir mejorando también.
Una derrota solo contra el CSK, creo que son 37-38 partidos, 2 títulos, la Supercopa y ahora la Copa del Rey. Yo creo que el expediente es casi inmejorable, ¿no?
Sí, como no, hace momento no podemos ser mejor. en el marcador y ese tipo de cosas, pero como jugadores y como equipo, sí, podemos mejorar muchísimo y eso vamos a ir haciendo durante cada mes y cada día.
Estamos y hemos de estar habituados a que las competiciones, Copa, Supercopa, incluso la final de Liga, acabe siendo un Barça-Real Madrid, un clásico, un Real Madrid-Barça.
Bueno, así han sido los últimos años, pero yo creo que eso es bueno por baloncesto española. Pero igual, como hay algunos equipos que están jugando a un buen nivel, Valencia es un equipo increíble, como llevan dos derrotas solo en la liga. Vitoria está mejorando muchísimo, ahora casi ganaron a Vitoria, así que vamos a ver al llegar al final del año quién llegue mejor.
Muy bien, Jaycee, gracias y felicidades, ¿eh?
Vale, gracias. I've been keeping it true, hotel good, long as I can be with you, like, damn, how high are we?
Bueno, enseguida escuchamos a Marcelinho Huerta. Saltamos del vestuario del Real Madrid al del Fútbol Club Barcelona. Antes, Shuankar, para los dos equipos, ¿qué supone esta Copa? El Real Madrid llegaba lanzado, una única derrota en toda la temporada, entre todas las competiciones, contra el CSKA de Moscú. Jugó mucho tiempo en territorio Barça y al final se lleva el título. Y el Barça, que venía en trayectoria ascendente, yo creo que también sale reforzado. No sé qué piensas tú.
Por encima de todo, creo que quien sale reforzado es el baloncesto español, porque aunque la Copa solo tuvo dos partidos equilibrados, en los cuartos de final, el Baskonia-Valencia, y la final entre el Barça y el Real Madrid, creo que hoy por hoy, después de haber visto lo que se vio ayer en televisión, y ya lo decíamos antes, si sumamos la audiencia de televisión española y la de TV3, estamos hablando de casi 3 millones, fueron 2.710.000 de media. Eso significa que este deporte es capaz de concitar una gran cantidad de espectadores. Y segundo, como equipos, bueno, el Real Madrid gana un título, mantiene el buen nivel de Pablo Laso en los últimos tiempos, y el Barça no lo gana, pero casi. Evidentemente, los casi son últimamente también patrimonio barcelonista, pero eso significa que tanto en la Liga como en la Euroliga estos dos equipos van a estar luchando por todo. Y fundamentalmente esperemos que esto no sea flor de un día. Yo creo que lo del Real Madrid no lo es. Ver a 2.000 madrileños siguiendo al Real Madrid en Málaga es muy significativo y esperemos que el tirón del Madrid sea algo así como el tirón de la selección española y consigamos ver de nuevo el baloncesto en mejores condiciones, porque no nos engañemos. Esto es un partido, pero hace falta que la ACB, que la propia federación, que sí que lo intenta, pues no solo viva de estos torneos de Copa del Rey o de la selección española, sino que consiga que lo que se respira en canchas como la de Málaga sea también algo mucho más generalizado y que una audiencia como esta ya no nos extrañe tanto, porque desde luego eso significaría que el baloncesto tendría buena salud. Para los dos clubes, sin duda, yo creo que ha sido un refuerzo de autoestima, porque aunque uno haya ganado y el otro no, los dos, por supuesto, han podido hacerlo.
Bueno, Shuankar, ¿te gustó Málaga? Tú eres un tipo viajado, ya la conoces, pero...
Le encantó el hotel.
Málaga es una ciudad enorme y, sobre todo, que respira mucho baloncesto. La Málaga lluviosa también tiene su encanto, aunque, desde luego, la Costa del Sol se llama así por algo.
Shuankar, hasta la próxima.
Hasta luego.
¡Hala, adiós! Venga, que tenemos más cosas. A ver, Miguel Ángel, sobre el futuro del Madrid, del Barcelona como equipos y después de esta Copa, ¿qué piensas que, sobre todo al Barcelona, que le puede pasar? Decía el presidente Bartomeu, que estuvo en el Martín Carpena de Málaga, que el equipo sale reforzado a pesar de la derrota.
No tengo duda alguna. El partido, a pesar de que lo gana el Real Madrid y lo gana con justicia, igual que lo hubiera ganado con justicia el Barcelona, porque fue un partido muy igualado y muy equilibrado durante los 40 minutos, con algún espacio en el que el Barcelona se fue un poquito y el Real Madrid, sobre todo al final, parecía que ya se había ido definitivamente, pero esencialmente muy equilibrado. El partido se juega en el territorio del Barcelona. Tácticamente, la batalla la gana el Barcelona. Los guarismos corresponden al territorio en el que el Barcelona se encuentra más cómodo. Pero luego hay una cosa muy clara. Dentro de que son dos grandes equipos, el Real Madrid es mejor que el Barcelona a priori y sobre el papel, el Barcelona le encuentra los puntos débiles al Real Madrid de una manera más preclara que el Real Madrid al Barcelona. Mm. Y luego también creo que los puntos débiles del Real Madrid, que son muy poquitos, son muy marcados. Y sin embargo el Barcelona poco a poco los va tapando, ¿no? Entonces, los puntos débiles del Real Madrid, que son muy poquitos, ayer se ponen muy de manifiesto porque por dos razones. Primero, porque el Madrid no logra imponer su juego y el Barcelona le lleva a un territorio y a un estilo de juego donde el Real Madrid no se siente cómodo. Entonces, claro, si a ti te sacan de tu ritmo habitual y de tu estilo habitual, es evidente que el Real Madrid se puede adaptar, como demostró ayer, a cualquier tipo de juego, pero sufre mucho más cuando el partido entra en la batalla táctica, también, por qué no decirlo, en una batalla más defensiva, más hostil, más de intercambio de golpes, a donde le sabe llevar el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que el Real Madrid tiene, pues evidentemente sale de Málaga reforzado porque ha ganado un partido muy difícil, pero el Barcelona sale también muy reforzado porque sus postulados, que pueden tener más o menos detractores, han prevalecido. Es decir, han conseguido prevalecer y demostrar, uno, que el Real Madrid, que es uno de los grandes rivales que va a tener el Barcelona durante todo este bendito curso, pues es batible. Y dos, que su equipo va creciendo de manera exponencial, ¿no? Salvo ayer un partido muy en plan laguna de Juan Carlos Navarro. Es menos preocupante porque Juan Carlos siempre puede estar, aunque cada vez le va a costar más estar siempre o casi siempre. Y luego Lampe, yo creo que es un tema que por alguna razón, creo que por temas económicos y tal, no se acaba de resolver, pero que sí que tendrá que resolver en algún momento. Porque permitiría, dentro de lo escasísimo que está el mercado de talento, le permitiría al Barcelona quizá un movimiento adicional de mercado que a lo mejor terminaría de consolidar una posición que para mí es muy importante en sus esquemas tácticos y seguro que para Xavi y Pascual también.
Veremos qué pasa. Nos metemos en el vestuario del Barça. Compañero de Mace y Lampe es Marceliño Huertas.
Decía el presidente ahora que a lo mejor en frío es difícil verlo así, pero que a pesar de la derrota, esta derrota refuerza al equipo por lo que viene haciendo. No sé si tú lo consideras así o ahora lo ves así.
Sí, demuestra el potencial del equipo y nosotros sabemos de ello y vamos a seguir mejorando para que, bueno, cuando lleguen fechas más adelante, tanto en Liga como en Euroliga, pues tener nuestras opciones como hoy, por ejemplo. Nos hemos, bueno, dejado la piel en defensa y hemos puesto por arriba a falta de pocos segundos. Y un tiro loquísimo, ¿no? Yo creo que Sergio Rodríguez pues iba a hacer un tiro muy forzado, se vio muy punteado y el último segundo pues sacó un pase, la verdad es que nadie se lo esperaba y bueno, a Llull pues ha tenido la felicidad de hacer el tiro para ellos, pero bueno, un partido yo creo que bastante completo del equipo, bueno, que ha demostrado su valor. Daba mucha rabia perder siempre, independiente de jugar bien o mal, yo creo que aparte, bueno, ser de esta manera, un punto en el último segundo, pues aún más, ¿no? Yo creo que esto, bueno, te hace mucho daño y sobre todo, pues, después de haber hecho un gran esfuerzo, un gran partido, yo creo que un partido muy completo del equipo y, bueno, cuando se pierde de esta manera jugando tan bien y, pues, que quizás mereciendo ganar, pues, duele más. Hemos evitado que corrieran con facilidad, que, bueno, es donde se encuentran más a gusto. Hemos reboteado en defensa bastante bien también, que es otra de las facetas que contra ellos es primordial hacerlo bien y por eso hemos tenido, pues, el dominio del partido durante gran parte del juego. Es triste perder porque yo creo que, bueno, podemos salir de aquí campeones hoy, pero bueno, es muy ilusionante. Yo creo que la proyección del equipo en los últimos mes y medio, dos meses de temporada, y saber que, bueno, lo que queda temporada puede ser muy apasionante, y la verdad es que el equipo, pues bueno, está ahí, no para arriba. A ti.
Todavía le queda un poquito más de vida a este capítulo de la Copa del Rey 2014. Como, por ejemplo, y antes muy bien Miguel Ángel Paniagua ya deslizaba el nombre de alguno de los jugadores a los que hay que seguir, si no lo hacemos ya, para un futuro, bien en la Liga Endesa o en la NBA. Claro, hay muchos ya consolidados, ¿no? Hemos empezado hablando de Nikola Mirotić, está en un extremo. Djubljević, que yo creo que nos ha decepcionado a muchos, a mí particularmente. Y tú apuntabas, Miguel Ángel, el nombre de Tavares.
Sí, bueno, los yo he sido ojeador de tres clubes, ¿no? Hasta hace bien poquito de los Denver Nuggets, anteriormente de Portland y antes de Phoenix, ¿no? Entonces, el trabajo de ojeador ha ido evolucionando con el tiempo, pero básicamente es siempre el mismo, ¿no? Es decir, es analizar en situaciones de partido muy concretas a determinados jugadores. ¿Cuáles son esos jugadores? Este año han venido 29 ojeadores, no todos de las 29 franquicias. Ha habido franquicias que han mandado dos, con lo cual más de un club no ha mandado ojeadores, ¿no? Pero también es verdad que el trabajo y el oficio de ojeador, que últimamente ha estado diezmado un poquito por la tecnología, que cada vez avanza más en todos los sentidos, pues sigue siendo un oficio, bueno, pues al cual se puede aspirar, ¿no? Entonces, cuando un ojeador viene a una competición como la Copa del Rey, trae una serie de nombres inscritos y apuntados, alguno de los cuales ya pertenece a clubes de la NBA, como es el caso de Mirotić, que pertenece a los Chicago Bulls, como es el caso de Tibor Pleiss, que pertenece a los Oklahoma City Thunder, y luego viene a haber prospectos, o sea, futuros jugadores. En ese sentido, pues los Chicago Bulls, si ya estaban enamorados, entre comillas, de Mirotić, pues lo siguen estando más. Tibor Pleiss yo creo que se reivindica mucho, por lo tanto, cabe esperar que los Oklahoma City Thunder, en lugar del plan a 3-4 años que tenían con él, aceleren ese proyecto y en vez de 3-4 sea 1-2. Yo creo que todavía vamos a tener oportunidad de ver a Pleiss en la Liga CB como mínimo un año más, espero no equivocarme. Y luego hay 3 o 4 jugadores en esta Copa del Rey que los ojeadores tienen apuntados, que son Dubljević, que se va de la Copa y los ojeadores se van de la Copa con el pulgar hacia abajo. Tavares, que se va de la Copa con 2 pulgares hacia arriba por parte de los ojeadores de la NBA. Todorovic, que actuó a ráfagas con 1 pulgar hacia arriba, y a Brines con 1 pulgar hacia arriba. Es decir, casi todo lo que han venido a ver así más notorio es aprobado, pero quizá el jugador más impactante para los ojeadores, al menos con los que yo he hablado, es Tavares. Tavares hace solamente juega un partido, pero hace una actuación para mí extraordinaria, ¿no? Dentro del contexto de lo que es un partido Real Madrid-Gran Canaria. Y a partir de ahí, pues bueno, es como se cimenta. Claro, tú tienes, me parece que mide 2'20, una envergadura de 2'42, sabe moverse, tiene una cierta desenvoltura. Es que eso, potencialmente proyectado en el tiempo, porque siempre hay que proyectarlo en el tiempo, esa es la tarea de un ojeador y de un técnico, el decir, bueno, este jugador está ahora en un nivel 5.5/10, pero ¿dónde puede llegar, ¿no? Entonces hay jugadores que se quedan en el 6, pero tú tienes que proyectar si ese jugador llega a un 8.5, a un 9, o si se va a quedar estancado, ¿no? Entonces todo el mundo opina que Tavares, por la evolución que ha tenido, y ahí hay que darle un sobresaliente cum laude al equipo técnico de Pedro Martínez en Gran Canaria, pues ha hecho una evolución magnífica. Y este es un jugador que, si sigue en esta progresión, no solo va a jugar en la NBA, sino que va a jugar en la NBA, y varias generaciones de Tavares no pasarán hambre gracias a sus contratos en la NBA, creo yo, ¿eh?
Pilar, Rubén, ¿algún nombre más que queráis poner sobre la mesa?
Yo sí estoy sorprendido por Tavares, porque tampoco le había visto tanto ni tan bien. Y lo que más me sorprende del chaval este es que, lo que hablábamos otro día en la retransmisión, que aún tiene que aprender a jugar al baloncesto, pero el timing del tapón lo tiene, ¿eh? O sea, saber cuándo hay que saltar para poner una chapa, eso lo tiene más o menos bastante bien controlado. Y siendo lo grande que es lo que dice el profe, a nada que las lesiones le respeten y su evolución sea normal, no te digo magnífica, normal, con una evolución normal, este es un tío de 1.75 para la NBA. Una evolución normal, ¿eh?
Además, yo creo que lo que ha currado el verano se le nota mogollón, ¿eh? Mogollón.
Sin duda, y eso es, para ponerlo en su haber, eso le da todo crédito, porque es muy importante, lo hemos hablado muchas veces, el trabajo extraordinario que hace Felipe Reyes, porque lógicamente la evolución de un jugador no viene por osmosis, es decir, no viene por ciencia infusa, sino que cuando tú ves que un jugador hace cosas diferentes año tras año es porque lo está trabajando, o sea, no le viene por inspiración divina, ¿no? Y eso implica e indica a los ojos de los técnicos y de los ojeadores que es un jugador con una buena ética de trabajo, con una buena predisposición para aprender, y entonces, claro, todavía va ganando mucha más luz, ¿no?, a los ojos de los clubes, en este caso de la NBA. Pero siempre decía George Karl, y dice George Karl, vamos, que no es una frase suya, además, que tal como están las cosas en hombres altos, en términos de la NBA, un jugador que ya de entrada sepa caminar y masticar chicle al mismo tiempo, es decir, que tenga una mínima coordinación, ya sale con el mínimo contrato garantizado. Luego, a partir de ahí, si además como dice Rubén, las mete, si además, como dice Pilar, tiene una buena ética de trabajo, si va progresando y tal, pues entonces eso es como los taxis, va bajando la bandera y hace clink clink, y cada clink clink, como el cacharrillo este que tenemos en tiempo de juego, pues van bajando de $500,000 en $500,000 de dólares hasta hacer un contrato muy interesante. O sea que yo creo que Tavares en esta Copa se ha reivindicado y solo cabe esperar, y yo lo espero, porque siempre me gustan mucho estas historias de jugadores que son descubiertos y sin apenas tener muchos conocimientos del juego y luego llegan arriba, pues yo creo que es un chico que puede comer muy bien del baloncesto.
Un jugador de Cabo Verde, sí señor.
Yo tengo que apuntar dos nombres más, sobre todo porque pueden volar o pueden cambiar de aires. Me llamó especialmente la atención el otro día, si veis el timeline de Cope Showtime, lo encontraréis, la entrevista en las provincias al respecto de Justin Dolman, que al 90% dice su agente no seguirá en Valencia la próxima temporada. Es verdad que en un principio se le colocó en la órbita del Madrid, luego está más bien en la órbita del puente aéreo, etcétera, etcétera. Y luego, a ver qué pasa con Shermadini, porque el interés de que Olympiacos vuelva no es de ahora, ya viene como de hace un mes, poquito más. Dicen las malas lenguas, y el profe lo sabrá bien, que Mirza Begic podría tener los días contados. La diferencia de pasta de lo que unos quieren y lo que están dispuestos a pagar creo que todavía es sustancial, pero podría ser otro de los que vuele.
Ay, perdona, y dos nombres más que no sé, supongo que no estaban en la libreta de los 29 ojeadores de la que hablaba el profe antes. Uno es Sergio Rodríguez, que yo supongo que los ojeadores de la NBA ahora han dicho, joder, este es el que jugaba en la liga con nosotros. Nadie quiso a este hombre y tengo yo a tres bases en mi equipo que no le llegan ni a la suela. Eso por un lado. Y por otro, Marcelinho Huertas, que se volvió a reivindicar como el grandísimo jugador que es. A mí me parece que la Copa de Marcelinho, de nuestro protagonista de hoy, es para quitarse el sombrero. Ha tenido momentos muy brillantes.
Muy brillantes, por partes. En el tema de Dolman, aunque odio autocitarnos, vosotros sois testigos de que aquí ya hablamos hace tiempo de la certeza casi absoluta de que Dolman no iba a continuar en Valencia, que iba a ir a un grande.
Dilo, que yo te lo pido, ¿eh?
No, pero bueno, lo decimos. Aparte de eso, creo que es un jugador que, aunque no ha estado a su gran nivel habitual en la Copa del Rey, quizá también por esas molestias que tenía y que le hicieron
la
jugar
máscara,
con máscara y tal,
sí.
Es un jugador muy bueno y por lo tanto es un jugador susceptible de cambiar de aires, y mucho más porque Arnautović es un agente al que le encanta que sus jugadores cambien de aires, ¿no? Luego, en el tema de Marcelinho Huertas, yo creo que es un jugador que, lo hemos dicho también muchas veces, cuando juega suelto y despliega todo su talento, que es un talento más creativo que, digamos, sujeto al corsé de un sistema, pues es muy bueno. Eso tiene un arma de dos filos, y es que a veces no le salen bien las cosas, y que probablemente disfrute mucho más con un entrenador que le deje una cierta libertad que no con un entrenador, no estoy hablando de Xavi Pascual en particular, pero con un entrenador que sea, digamos, más sistemático. Sergio Rodríguez, yo creo que es un jugador NBA, es decir, la única razón por la que él no irá a la NBA, en este, por lo menos a corto plazo, es porque él no quiere, pero ahora mismo es un jugador clarísimo de NBA, no tiene por qué no serlo, es decir, está, como ha dicho Rubén, muy por encima de Sergio Rodríguez, que fue originalmente a la NBA, ha cogido una madurez y una seguridad en sí mismo extraordinaria, y dependiendo del equipo podría ser incluso una figura, ¿no?, en la NBA, no te digo una superestrella, pero sí un jugador muy importante. Y luego Shermadini, sí, hay interés, por supuesto, por parte de Olympiacos, ya lo hubo en el verano, y creo que ahora la cuestión está en que se llegue a un acuerdo de traspaso. Lógicamente el Zaragoza tira muy alto, el Olympiacos tira más bajo, pero la experiencia me dicta que el Olympiacos, si al final quiere al jugador, pondrá el dinero sobre la mesa, aunque no tiene tanto como en otros tiempos, pero sigue teniendo pasta, y sobre todo tiene unos propietarios que, si en un momento determinado la gerencia del club les dice a los hermanos Angelopoulos que es necesario poner que 400 o 500 mil dólares extra para gente que tiene 8.900 millones de dólares de fortuna combinada, pues es dinero de bolsillo prácticamente.
Bueno, una cosa muy rápida porque tengo que cerrar con vosotros, que nos está esperando Jaume Ponsarnau, este bloque de la Copa del Rey disputada en Málaga. Una locura que ahora me pasa por la cabeza escuchando a Miguel Ángel Paniagua hablar del Chacho. ¿Qué edad tiene el Chacho?
El Chacho es del 86, ¿no?
Del 86, 28. ¿Y cuánto tiene de contrato con el Madrid?
Acaba de renovar.
Y es imposible, no lo sé, a lo mejor la pregunta es para Pilar, muy rápido, que se le pase por la cabeza volver a la NBA. ¿Está escarmentado?
A día de hoy me parece bastante poco probable, por no decir imposible. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. Lo digo por su situación personal, porque es feliz aquí en Madrid, porque se siente un tipo importante. En fin, yo ahora mismo, hombre, nunca puedes poner la mano en el fuego, pero no, me da la sensación de que no, ¿eh? Tiene muchas cosas que pensar este verano y que hacer. Pasar por la vicaría, por ejemplo.
Por ejemplo, tiene 27, ¿eh? Cumple 28 en junio.
Bueno, o sea, este 2014 cumple 28. Además, eso de ir a la NBA, volver y regresar, como que no se estila mucho.
Es que yo creo que lo de probarse, lo de la NBA, ir a la NBA es para probarte que puedes estar allí, y yo creo que eso lo tiene superado. Como no cambie un poco el chip, yo ahora se le ve muy, muy cómodo aquí.
Bueno, vuelvo con vosotros en territorio NBA. Hasta ahora. Jaume Ponsarnau, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Aprovechando el tiempo.
Nos alegramos. Sí, señor, es lo que toca y lo que hay que hacer. Te llamamos para ponerle nota a la Copa o ponerle notas. Por ejemplo, Jaume, lo que más te ha gustado de esta edición número 78 disputada en Málaga.
Bueno, pues que identificar que hay competición, que hay liga, ACB, porque el Barça no está tan lejos del Madrid. Y también identificar que los dos equipos están a un nivel altísimo, ¿no? Vamos a ver en este sentido mucha calidad. Uh-huh. Y que Valencia, pues también estará allí, ¿no? También lo va a intentar a su manera, con su filosofía. Pues yo creo que han plantado cara y que Laboral Kutxa, que en este sentido parecía un poquito desahuciado durante la liga, que cuando se pueda centrar en una competición, yo creo que también va a ser más competitivo.
Eso es lo que más te ha gustado. Ahora viene tal vez lo más difícil, lo que menos.
Bueno, que se están abriendo unas diferencias a nivel de capacidad competitiva, que bueno, que es una realidad, que parte por una realidad sobre todo a nivel económico, y que bueno, pues ayuda a que todos los partidos sean los más vistosos que podrían ser.
Claro, tenemos los dos polos, ¿no? Una gran final, yo creo que en eso coincidimos todos, que pasará la historia. Pero la diferencia entre Madrid, Barcelona y el resto es muy grande, ¿eh?
Sí, pero yo creo que contra Valencia y el partido de Valencia Laboral Kutxa, yo creo que también tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo nivel. Pasa que quizá Laboral Kutxa pagó un poquito al final la juventud, ¿no?, de su plantilla, pero yo creo que también hubo nivel. Lo que pasa es que sí que es cierto que jugando un día y al día siguiente, los equipos caen, el mismo Valencia, pues son equipos que evidentemente no tenían tanta rotación, no están acostumbrados a este ritmo competitivo y bajan muchísimo su potencial. Pero a un partido descanso y otro partido, yo creo que las diferencias no serían tan altas.
Qué bonito el atracón de baloncesto que nos hemos dado. Yo entiendo que para los equipos, para un entrenador, por ejemplo, lo hablaba con Xavi Pascual, gestionar esos horarios es una locura, ¿no? Sobre todo ya cuando te metes en las semifinales. ¿Justo campeón para ti el Real Madrid?
Sí, justo campeón. Primero de todo porque llega esta competición que recordamos, la Copa del Rey. No solo se juega con estos partidos, no solo se juega en Málaga, sino que se viene jugando, ¿no?, durante toda la primera vuelta. Y pues el Madrid ha sido claramente el mejor equipo de la liga. Y es merecidísimo que llegue este momento con este premio. Pero también destacar, ¿no?, la progresión que ha hecho el Barça, y que ha sido un equipo que ha cambiado muchísimo su plantilla, que yo diría que también, me gustaría identificar que también ha cambiado bastante su filosofía, muchísimas cosas han cambiado, y que poco a poco ha ido construyéndolas para ser un poquito, cada día un poquito mejor, hasta el punto de llegar a ser, pues, una décima, ¿no?, peor que el Barça.
Oye, hay una nota, ahora que le estamos poniendo notas a la Copa, una nota destacada pero en negativo. Qué extraño lo de Navarro en la final, ¿no?
Sí, es extraño, pero bueno, esto de cara a lo que queda es un valor que tiene el Barça, ¿no? Que todos sabemos Navarro de lo que es capaz, y nadie, y que no se equivoque nadie, de dudar ahora de Navarro. Es buenísimo. Tuvo un mal día, pero aquí yo también, el Madrid es una apuesta muy, muy, muy fuerte, y es sobre defender, ¿no?, a Navarro, incluso a veces a su equipo en 4 contra 4 en defensa, dando muchos más espacios al Barça. pero tuvo una obsesión, tuvo un firme objetivo de que Navarro no estuviese en el partido, y al final Navarro, incluso con algún bueno que tuvo, no lo acertó, y los tiros libres y todo esto, gracias y en parte mérito, ¿no?, del trabajo mental que hizo el Madrid durante todo el partido, ¿no? Y aquí pues seguramente es una cosa que el equipo del Barça interpretará hacia otros enfrentamientos, de que tendrá que jugar, ¿no?, contra esta saturación del juego que hará Madrid sobre Navarro, y aprovecharlo para que otros jugadores pues tengan un poquito de juego.
Aunque a Navarro no se le dio bien la final, y aunque no estuvo en el último europeo, os lo están poniendo difícil, ¿eh?, los internacionales, los que ya están, y entiendo que los que opositan para estar en la selección, ¿eh?
Qué bueno que es esto. Eso es que su nivel, el nivel de los jugadores sigue siendo altísimo. Los jugadores tienen muchas ganas de ir a la selección, y bueno, que esto quiere decir, habla muchísimas cosas bien del buen nivel del baloncesto español, ¿no? Que puede plantearse hacer una selección con muchas opciones.
Jaume, te tengo que preguntar por nombres propios. Viendo cómo está Mirotić, tiene que estar en esta selección, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que hay una norma, ¿no? Y en ese sentido, pues parece que va a ser difícil, ¿no?, de que se solucione, que pueda estar Mirotić y en este caso Ibaka. Y probablemente se habrá que tomar una decisión, y bueno, ya veremos cómo se tomará. Aún hay tiempo, aún no es el momento. Ahora es el momento de disfrutar de que pues tanto Mirotić aquí como Ibaka en la NBA están jugando de maravilla. Y bueno, pues eso quiere decir que cualquiera de las dos elecciones va a ser muy buena.
Es un marrón para vosotros, ¿no? No sé, yo le doy vueltas y digo, casi lo mejor es que renuncie uno. En este caso, el que puede renunciar es Ibaka por aquello de la NBA, de veremos cómo acaba la temporada y tal. Porque si tenéis que elegir, también quitar al que ya está dentro, que es Ibaka. Y no sé, a mí me parece un marrón.
Pues sí, ¿no? Puede parecer un marrón, pero ahora lo tenemos que ver como una cosa muy positiva, ¿no? Ojalá el verano pasado uno de los dos hubiese podido venir, ¿no? Y no fue así. Y pues ahora se tiene que ver cómo están sucediendo pues las cosas, los timings, cómo está cada uno, cómo está en su estado de forma, qué pasa con Mirotić el año que viene, si en verano pues tiene complicaciones, cómo está Ibaka físicamente después de la temporada dura que seguro que tendrá en la NBA. Y bueno, hay muchísimas cosas aún para valorar, que aún no se pueden valorar. Y por eso, pues ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar de este nivel, que es muy bueno. Y en este sentido, pues estar agradecidos, ¿no? De que ellos, quien venga, seguro que va a aportar muchísimas cosas a la selección.
Muy bien. Jaume Ponsarnau, que la llamada era para ver cómo habías visto la Copa. Gracias. Tenemos trabajo por delante. La cuenta atrás que sigue para ese Mundial de España. Jaume, cuídate. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. When there are clouds in the
sky, you'll get by with it. Hola, soy Felipe Reyes y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Showtime.
Pues ahora toca hablar de la NBA aquí en Showtime, en el capítulo 135. Y si te parece, Miguel Ángel, arrancamos por el primer técnico destituido. ¿Por qué cesan a Maurice Chicks?
Bueno, lo cesan esencialmente por la misma razón por la que últimamente están cesando a los entrenadores, pues porque hay una serie de propietarios jóvenes que han hecho fortuna de manera rápida, generalmente gracias a Internet y a todas las empresas que van asociadas a lo que es el mundo de la informática actualmente y de las telecomunicaciones, que es este señor Pera es apellido, considera este señor que el equipo no está rindiendo de acuerdo a lo esperado y por lo tanto cesan al entrenador. En este caso, para sorpresa del vestuario, porque no le pasa como a Butson, por ejemplo, ¿no?, que cuando llegan los jugadores se echan la zancadilla y esas cosas, ¿no?, a ver si se cae en la ducha. En este caso, los jugadores de los Pistons estaban bastante con el entrenador, que es un entrenador, además, de esos que se llama de jugadores. Pero bueno, cuando los propietarios actualmente están en un punto en el que, al invertir tanto dinero, buscan dos cosas. Una que es imposible, que es un horizonte de rentabilidad, cosa que es imposible porque el señor Pera pagó más de 400 millones por lo de Detroit Pistons, con lo cual el horizonte de rentabilidad no existe, o alternativamente, ya que gastan tanto dinero, lo que quieren es un horizonte de resultados deportivos. Y los resultados deportivos, si no llegan, pues generalmente se cabrean mucho y el entrenador acaba pagándolo, ¿no? Pero bueno, para darte una idea, Detroit, a efectos de lo que es salvar la temporada en una conferencia débil como es la este, está, si no recuerdo mal, a un partido, a medio partido de meterse en la raya del playoff.
Es que básicamente ese era el motivo de la pregunta. 21 claro. victorias, 29 derrotas, están a tocar del playoff. A pesar de ser la conferencia oeste, no lo entendía.
Pero es una cuestión de expectativas, ¿eh? Es una cuestión de expectativas que tiene que ver mucho con lo que decía el profe de la inversión.
Que sean reales.
Tú
estas.
Juntas a Josh Smith, a Brandon Jennings y haces el esfuerzo económico que eso conlleva. Y tú estás viendo que Drummond está haciendo temporada de All-Star y dices, joder, pues la mierda. Con perdón, bueno. De conferencia este, ¿cómo puede ser que nosotros con el equipazo que hemos montado y viendo a Drummond haciendo la temporada de su vida, cómo puede ser que no nos dé nada más que para estar aquí sufriendo por ser el octavo equipo? Yo creo que tiene más que ver con eso, con disparar demasiado alto y no ver en la cancha ni en los resultados lo que tú esperabas.
¿Tenemos relevo para Chicks?
De momento se queda interinamente John Lawyer, que es el segundo entrenador, que tiene además también la quiescencia del vestuario. El entrenador que suena mucho, además su agente lo está trabajando mucho para que entre allí, es Lionel Hollins, que es, yo creo que un entrenador que por su estilo le cuadra mucho a los Pistons. Pero de momento van a tirar con Lawyer como interino a ver qué tal funciona la cosa, porque en realidad los segundos que este año han llegado a la NBA, que eran segundos ya con mucha experiencia, no les está yendo tan mal, con lo cual probablemente sea mucho más barato mantener a Lawyer que no fichar a Lionel Hollins, aunque también por otro lado, pues bueno, si Hollins pudiera empezar su proyecto ya, pues se notaría. A mí Lionel Hollins, independientemente de que es un tío muy reacio al tema de analytics, al tema de advanced metrics, de la estadística avanzada, me parece un excelente entrenador y lo ha demostrado en Memphis durante una serie de años. Yo creo que sería un muy buen fichaje. Pero de momento, ya digo, van a seguir con John Lawyer como interino.
Bueno, tenemos por delante, entre otras cosas, el All-Star de Nueva Orleans y también ese 20 de febrero, Miguel Ángel, como fecha límite para los traspasos. ¿Qué va a pasar con Pau?
Pau vuelve a estar en las quinielas de traspaso otra vez y eso es algo que no vamos a poder evitar. Hoy mismo, el lunes, vuelven a surgir otra vez voces que dicen que sea, voces desde Arizona además, que suelen tener muy buenas fuentes. Cuanto más pequeña es la ciudad, mejores fuentes tiene el periodista en la NBA, ¿no? Entonces, en Arizona ya hay otra vez voces diciendo que se han reactivado las conversaciones. También hay rumores de que podría haber un traspaso con Chicago. Por lo tanto, vuelve otra vez a reactivarse, aunque de manera un poco así más remota, una posibilidad que a mí me parece un tanto kafkiana con Houston, porque tampoco veo cómo se puede arbitrar ese traspaso. Detroit vuelve a entrar en las quinielas. Es decir, lo cierto es que Pau vuelve a estar otra vez en boca de todo el mundo y en cualquier análisis que hace hoy en día el típico periodista o el típico tío que escribe un blog con una cierta enjundia, el primero o el segundo como mucho de los traspasables, siempre aparece Pau Gasol. Los Lakers no dicen ni que sí ni que no. Alaban al jugador, pero por otro lado también son conscientes, como hemos dicho muchas veces, de que tiene un megacontrato de 19 millones de dólares, que descargar ese contrato les serviría para limpiar la masa salarial, el tope salarial o la masa que se dedica a salario. Y en ese contexto, pues bueno, Pau va a estar ahí presente hasta el 20 de febrero. Que luego se haga el traspaso o no, es que eso muchas veces no lo puedes predecir ni tú mismo, porque ya hemos visto que cuando parecía que estaba hecho, bueno, llegó a estar hecho con Houston, lo canceló el comisionado Stern, el entonces comisionado Stern. Parecía que estaba hecho con Cleveland y al final Lakers pidió un poco más. Parecía que estaba hecho con Phoenix y Kupchak pidió una ronda de draft superior a la que estaba dispuesto a cederle Phoenix. Bueno, es cuestión de que cuadre y si cuadra, pues el traspaso se hará. Pero hay que quedarse con eso, ¿no? Con que los Lakers, hablando en terminología de fútbol europeo, le tienen declarado con una T de transferible más grande que el Empire State Building.
Veremos Parrita. Lo que pasa en los próximos 10 días, pero literariamente hablando, los Lakers están en fase hortelanos dog total. O sea, ni comen ni deja comer. Yo por eso creo que al final no se va a hacer nada, porque es la dinámica del último año y medio. Siempre está en la picota, siempre está a punto de.
Sí, es el cuento de
pero
no
los
acabar.
Lakers siempre se columpian en el último.
Hasta que llegue un día un lobo y se coma Caperucita.
Claro, bro, pero
es que un lobo se coma Caperucita.
El apunte del profe, como siempre, que no es una puntada al siglo, es que es verdad, los Lakers lo tienen hecho, pero siempre en el último minuto tiene que haber alguna luz o algo en catch-up que dice, bueno, pues ahora quiero también a tu hija. ¿Sabes? O sea, se pide siempre, cuando ya está cerrado, piden algo más. Que no, las cosas no se hacen así. Si tú ya es un acuerdo, ya es un acuerdo. No puedes que te digan, vale, pues aceptamos esto. Y cuando lo han aceptado, decir, bueno, no, mira, mejor, en vez de la 18 del draft, me dan la 12.
Tengo una buenísima para ti, pero tampoco quiero hacer mucha sangre. ¿Sabes el equipo de Los Angeles Sparks? El equipo, sí. Digamos, el homónimo femenino de los Lakers. Hay una jugadora legendaria, que la conocéis seguro, Lisa Leslie.
Lisa, sí.
Que ha dicho literalmente que ella cree que ahora mismo las Spurs podrían ganar a los Lakers. Lo siento,
la cosa,
tío.
Las Spurs de ahora no sé, pero las Spurs de cuando ya estaba on fire, metiéndola a Candace Parker de ahora, estaría
complicado. ¿Cómo os gusta, meter el dedo en la llaga?
Una idea de la importancia que tiene.
Lo siento,
en la cancha de entrenamiento están las fotos de ellas a la misma altura y en el mismo pasillo que están, por ejemplo, las de Kobe o las de Pau o de otros.
Bueno, Miguel Ángel, una de regresos. Chris Paul, después de 18 partidos, además lo ha hecho, creo, en la mayor paliza del año, ¿no? Clippers 123, Sixers 78.
Sí, como antes nos decía Rubén, fuera de micrófono, además con un festival
del humor
de alley-oops y por algo le llaman ahora a los Clippers de Lob City, ¿no?
Sí, sí.
Chris Paul además ha querido volver ahora también para estar más o menos listo, todavía no está fino, pero para estar más o menos listo para el All-Star Game, que a él siempre le apetece mucho jugar. Es uno de los pocos jugadores que se debe divertir en este evento, ¿no? Y que va con la sonrisa en los labios, porque es un tipo además estupendo, el jugador de Wake Forest. Pero sí, no, yo creo que, hombre, para él está muy bien, para el equipo es muy necesario, es el líder indiscutible del equipo. Blake Griffin se siente mucho mejor cuando está él, y bueno, los Clippers están en su campaña y en su momento, y aunque yo veo muy difícil que puedan ganar el Oeste, pero la Conferencia Oeste, pero bueno, creo que están haciendo un buen año, que es de lo que se trata, ¿no?
Ojito con los Clippers, que han hecho en 18 partidos sin Paul un 12-6,
sí.
Que ni los más optimistas del lugar. La temporada de Griffin está siendo descomunal y van para arriba. Yo quiero ver cuando vuelva Westbrook a dónde puede llegar Oklahoma, pero estoy viendo una final, por ejemplo, Clippers-Thunder del Oeste, que puede ser maravillosa. Por cierto, lo comentábamos antes fuera de la antena, como decía el profe, al que quiera que se meta en la página de Facebook del programa, que hemos colgado las 10 jugadas de la noche de hoy. La primera es una doble, es de lo que hablamos ahora, dos alley-oops de los Clippers en 27 segundos. Chris Paul para Griffin, la pierde de Filadelfia en el siguiente ataque, y en el contraataque, de nuevo, Griffin Paul, un alley-oop de escándalo que me hace dudar si la canasta de Paul George, ese de Jomunal Mate 360 del que ya han hecho publicidades y estamos incluso un poco cansados de ver, que para mí era con mucho la jugada más bella de toda la temporada, lo mismo pasa a ser la segunda, porque el segundo alley-oop de Griffin y Paul de esta noche es para verlo.
Recordad, ahora aprovechando lo que dice Parrita, de las redes sociales, facebook.com/showtimecope y en Twitter @copeshowtime. Debo cerrar territorio NBA. Miguel Ángel, ¿algo si queda en modo telegrama?
Bueno, lo más importante que podemos decir es sobre estructura NBA. Estructura NBA. Ya tenemos nuevo comisionado, como he sabido, desde el primero de febrero, es el señor Adam Silver. Ha nombrado segundo a Mark Tatum, un hombre de internacional. Vuelvo a decir lo mismo, la cabeza de Adam Silver está con el tema internacional. Esa es la primera decisión que toma, luego hace un movimiento de personal, porque lógicamente cuando subes a uno tienes que hacer un poco de volver a barajar un poco las cartas y volver a colocar gente en los huecos que van quedando libres. Y la siguiente decisión que toma es, y aquí hay que apuntar, crea un comité que se llama, ya existe, que es el comité de televisión, pero él lo cambia de nombre y le pone el nombre de Comité de Medios de la NBA. Eso quiere decir que va a potenciar mucho, no solamente las posibilidades de negociación con las televisiones, sino todo lo que es el aspecto digital de la NBA. Y en el memorándum al que he tenido acceso, ahora no tengo exactamente las frases literales, pero dos de las cosas que me llamaron mucho la atención son las siguientes. Una, Ese comité estará compuesto por propietarios de la NBA, 7 de ellos por lo menos, y luego habrá un subcomité de 15 ejecutivos de la liga que se reunirá semanalmente con las televisiones tenedoras de los derechos de partidos de la NBA para ayudarles a encontrar cosas como los mejores ángulos para las jugadas, los mejores ángulos para, es decir, para que se vea a un jugador concreto, la selección de las jugadas de la semana. En otras palabras, para cuidar el producto, porque eso sí que lo dice con mayúsculas y con admiraciones, que es, tenemos que mostrar el producto. Eso es, yo a mi juicio, eso es lo que tiene que hacer una liga para cuidar su producto en relación al medio importante que es la televisión. Creo que también van a firmar un acuerdo importantísimo con YouTube, un acuerdo muy innovador, y por lo tanto estamos ante un comisionado que ya os lo avisé, es decir, va a estar activo desde el primer día y con ideas muy innovadoras.
Valía la pena, pero Telegrama no ha sido,
Ya, lo que pasa es que, bueno...
Pero
es
valía la pena. Sí, señor. La hoja de ruta de Adam Silver. Así funciona la NBA. Bueno, está esperando José Luis Galilea, a ver qué se explica. Bueno, pues una vez aparcada la Copa, vuelven las competiciones europeas. Ahora empezamos a hablar de la Euroliga. José Luis Galilea, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Con la sexta jornada del Top 16 por delante, a ver, ¿en qué debemos fijarnos, Galis?
Bueno, yo creo que sobre todo es significativo el hecho de que haya equipos que vengan después de participar en la Copa con diferentes experiencias, ¿no? Que pueden condicionar los enfrentamientos que puedan tener en la próxima jornada.
Hemos de hablar de diversas situaciones, por ejemplo, Baskonia empieza a estar necesitado de victorias, está el Laboral Kutxa con tan solo una victoria, viene de 4 derrotas seguidas, y bueno, le vienen Galis 2 morlacos como Fenerbahce y Barcelona,
Pues sí, lo que pasa es que hasta el momento pues ha demostrado que es un equipo totalmente imprevisible, ¿no? Creo que su participación en la Copa del Rey, pues bueno, demostró que es un equipo que puede jugar a muy buen nivel, y sobre todo pues lo que tiene que hacer ahora es intentar romper esa mala dinámica, ¿no? Es muy peligroso cuando un equipo entra en esa dinámica en la cual no acaba de ganar a pesar de que juegue bien o mal.
Un Fenerbahce, que es el próximo rival de Baskonia, después con Gil ya en la agenda, recordamos los enfrentamientos y los horarios de los españoles en esta jornada del Top 16, pero como os decía, un Fenerbahce que ha incorporado a Blagota Sekulić, el hasta ahora MVP de la Liga Endesa, el exjugador del Iberostar Tenerife, un Blagota Sekulić, por cierto, que ya ha debutado en los cuartos de final de la Copa. Después os digo cómo le ha ido al Fenerbahce, que no le ha ido nada bien, pero lo que nos interesa saber es qué puede aportar Sekulić al conjunto turco.
Bueno, yo creo que sobre todo intimidación, ¿no? Yo creo que es intimidación y más presencia, ¿no? En la pista. Seguramente el juego ofensivo de Fenerbahce es uno de los mejores de la Euroliga, pero su asignatura pendiente y seguramente la culpable de que no tengan más victorias es el aspecto defensivo, ¿no? Es algo que sin duda Željko Obradović estará buscando mejorar.
Bien, dicho esto, un Fenerbahce que ha caído en las semifinales de la Copa Turca, bueno, ante el que ha acabado siendo el campeón, el Pinar Karşıyaka de nuestro queridísimo Esteban Batista, el ex del Fuenlabrada, entre otros. Por cierto, Galis, en este mismo grupo E está un Unicaja que va a recibir a Panathinaikos después de una Copa, yo la califico como convulsa, por aquello de el anfitrión ser eliminado en cuartos y con una situación extraña porque Kuzminskas, que estaba haciendo el mejor partido, yo creo, hasta ahora, vistiendo la camiseta del Unicaja, anotó 18 puntos en poco más de 16 minutos, no jugó el último cuarto y Unicaja quedó eliminado. No digo que sea esa la razón de la eliminación, pero sí que contribuyó un jugador que estaba en un tanteo absolutamente magnífico, insisto, sin fallo y con esa gran aportación en puntos. Bueno, a ver cómo le va a Unicaja retomar la competición europea, ¿no?
Sí, bueno, más allá de intentar no descolgarse esas cuatro primeras posiciones que dan lugar a pues bueno pues a seguir adelante en esta competición de la Euroliga, yo creo que sobre todo va a ser una prueba de fuego para el equipo, para Unicaja, para sobre todo demostrar si es un equipo con carácter. Va a ser muy complicado la Copa, al final la derrota fue un tanto dolorosa por las circunstancias un poco que envolvieron al partido, y en ese sentido pues seguramente tenga una presión adicional, ¿no? El hecho de jugar en casa.
Vamos también a ver qué cambio de chip tiene el Real Madrid, el campeón de Copa, que tiene un viaje complicado a la pista del Lokomotiv Kuban.
Sí, aquí también, pues bueno, lo mismo que está un poco la tónica general de todo, ¿no? Una semana donde seguramente, pues, bueno, pues hay una euforia y máxime, pues, con el desenlace que tuvo tan sensacional, pues bueno, la final de Copa, bueno, controlar esa euforia, esa dinámica de un exceso de confianza, bueno, un trabajo seguramente que tendrá que tener mucho cuidado Pablo Lasso durante esta semana, y luego también el hecho de que una derrota contra un equipo de entidad como es el Lokomotiv Kuban, pues le pueda situar al Real Madrid, aunque quedan todavía 9 partidos por delante, pues podría situarle en una situación un tanto comprometida. Yo estoy seguro de que va a acabar más arriba del cuarto puesto. Si fuese un cuarto puesto, el cruce sería seguramente con el Barcelona, ¿no? Lo cual, pues bueno, nos daría un espectáculo maravilloso como los que nos vienen dando habitualmente, pero los queremos ver, yo creo, más adelante, no en la primera de cambio.
Muy bien, y después hay una situación que afecta a un equipo italiano que está en la Euroliga, es el Armani Milan, porque en Italia, a ver cómo recibe este equipo y el resto, que el presidente, escuchad bien, del Montepaschi Siena, que es Ferdinando Minucci, sea el presidente de la Lega, como si fuese el presidente de la Liga ACB, pero en Italia, los 3 próximos años. Esto no es habitual, ¿eh?
No es habitual, pero yo creo que tiene lógica, ¿no? Al final, pues bueno, no deja de ser un gestor que ha demostrado que es muy capaz de llevar adelante un proyecto como el de Montepaschi Siena de los últimos años, que ha sido un proyecto ganador. Siempre deja la puerta abierta a susceptibilidades de que puedan beneficiar a un equipo o a otro, pero en cualquier caso lo que sí que nos está diciendo es que el baloncesto italiano ya desde hace unos años está iniciando un proceso de renovación para volver a ser lo que la liga que fue, ¿no? Un poco el referente del baloncesto europeo de hace ya bastantes años, pero yo creo que están con la intención de cambiar cosas y esa decisión, como comentabas, pues es una de ellas.
Por cierto, en Italia el Sassari campeón de Copa. Bueno, así se presenta, es la Euroliga, jornada número 6, top 16, eso es lo que tenemos por delante. Galis, ya te recuperamos la semana que viene, si tú quieres, en formato habitual, ¿eh?
Por supuesto.
Despedimos a un José Luis y recibimos a otro de Galilea Gil. No es lo mismo, yo lo sé, pero el chico trae la agenda de la semana.
Lo de no es lo mismo ya me lo aclararás después, ¿eh? Bueno, es igual. Queda atrás la fase final de la Copa del Rey y por lo tanto vuelve la normalidad. O sea, vuelve la Liga Endesa, jornada número 19. 2 partiditos el sábado, Valladolid Estudiantes y Laboral Cucha Real Madrid. Para la jornada del domingo, Bilbao Fuenlabrada, Tenerife CAI Zaragoza, Guipúzcoa Basket Valencia, Barcelona Juventud, UCAM Murcia Herbalife Gran Canaria, Labruchador Río Natura Monbus y Unicaja Cajasol. En la Euroliga, top 16, jornada número 6. Para el jueves, 8:45, Fenerbahce Ulker Laboral Cucha. A la misma hora, en el mismo jueves, Unicaja Panathinaikos. El viernes a las 8:45, dentro de ese grupo E todo, Barcelona Emporio Armani. Para el jueves 5 de la tarde, grupo F, Lokomotiv Kuban Real Madrid. La Eurocup alcanza la jornada número 5 del LAS 32. Se disputa el miércoles toda la jornada, por lo que a los españoles se refiere, con los partidos Bilbao Basket, Estrella Roja, Telnet Ostende, Valencia Basket y Cedevita de Zagreb, CAI Zaragoza. La Euroliga Femenina vive una nueva jornada. Imos Brno de la República Checa contra Rivas Ekopolis, Novi Zagreb de Croacia contra Perfumerías Avenida. En la NBA esta semana lo vamos a hacer en el otro extremo, ¿eh? De atrás hacia adelante, por así decirlo, porque este fin de semana tenemos el All-Stars. Recordemos la cita, madrugada del lunes a las 2, el clásico Oeste-Este, Oeste-Oeste, allá vosotros con quien vayáis. La madrugada del sábado al domingo a las 2, los concursos varios, mates, triples, habilidades, etcétera, etcétera. Mientras que la madrugada del viernes al sábado a la 1, el partido de los famosos, y a las 3, el de los rookies. Por lo que a la liga regular de la NBA se refiere, madrugada del martes a las 2, Minnesota-Houston, madrugada del miércoles a las 2, Memphis-Washington, madrugada del jueves a la 1, Orlando-Memphis, a las 2, Minnesota-Denver, y en la madrugada del jueves al viernes, Lakers-Oklahoma a las 4:30. 2 apuntes más, Liga de Coro, jornada 19, fase regular, Liga Femenina, Liga también regular, jornada número 17.
Gracias, Gil. Nos vamos despidiendo al ritmo de Franz Ferdinand. Por cierto, tenéis nuestra lista de Spotify con la banda sonora del programa, la música que suena en Showtime. Miguel Ángel, gracias. Hasta el próximo capítulo.
Siento mucho lo del telegrama, pero bueno, ya sabes que la Western Union ha suprimido los telegramas y yo te he mandado más bien un email.
Eres grande, Miguel Ángel. Un abrazo. Taparrita, que se coge un vuelo para el All-Star, que se va a pasar unos días por allí. No sé si lo va a hacer al final, porque es que tiempo de juego tira mucho. Pero del All-Star, hermano, ¿qué querías apuntar?
Solo dos cositas, una rápida. Que es la primera
la
vez
otra
que
va
yo
a ser más
recuerde,
larga, entonces, ¿no entiendo?
Que yo recuerde, es la primera vez que padre e hijo participan y lo van a hacer por partida doble. En el concurso de tiro, en el Este van a estar Tim Hardaway Jr. y Tim Hardaway Senior, en uno de los equipos del Este, y en uno de los equipos del Oeste, Stephen Curry, la estrella de Golden State, con su papá, con el mítico Dale Curry. Yo creo que es la primera vez que padre e hijo participan, que el amigo Damian Lillard va a participar en 5 de los eventos del fin de semana, que me parece una auténtica pasada, va a terminar de All-Star hasta las narices, y que tenemos allí un amigo, lo dejo oculto.
No dejes oculto, tenemos un infiltrado.
Ah, pero no lo digas, hombre.
Tenemos un infiltrado, que estará con nosotros la semana que viene.
Correcto.
Oye, a ese infiltrado nos tiene que contar a todas muchas cosas cómo está Nueva Orleans ahora mismo. Y es una de las ciudades que vale la pena conocer de Estados Unidos, ¿eh? Otras muchas te diría, son todas iguales, y como digo yo, no hay nada. Pero Nueva Orleans es de las que vale la pena.
Me acuerdo que explicabais, tú y Miguel Ángel, la temporada pasada, el poco transporte público inexistente en Houston.
Ah, bueno, sí, claro, sí, pero las ciudades tejanas y esto sí. Sí, eso ya es normal. Ahí el tren de cercanías para que lo cojas tú no funciona para Villa 10.
Bueno, que nos liamos, que la semana que viene, All-Star, que no tenemos ninguno de los nuestros, pero que bueno, que os explicamos lo que pase y que a Parrita esto le motiva mucho. Después rajará un montón, pero de inicio le motiva mucho, ¿o no?
Correcto.
Bueno, Parrita.
Cuídese, señor.
Un abrazo, señor. Adiós. Y a Pilar Casado, pues que descanse, que le deseamos lo mejor. Sí, ahí está, el Real Madrid que aprieta, Krasnodar in the way.
Krasnodar Vitoria, Krasnodar Vitoria. Ojo a la semana del Real Madrid.
El enlace es por los enlaces de versión alucinante, pero bueno.
No, que hay charter, nenito, que hay charter.
Ah, mira la pela, tú, la pela.
Son 7 horas de avión seguidas a Krasnodar, más 3 de diferencia. Juegas el sábado en Vitoria, no vas ni a pasar por casa.
Adiós, Pilar Casado.
Hasta el próximo lunes.
Gracias también a Juan Arias, a Andreu Quesada y sobre todo a vosotros. De verdad que es un lujo teneros ahí escuchando, descargando semana tras semana Showtime. Cerramos el 135. Adiós. Yeah,